Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 545, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Comentaremos hoy la portentosa obra cinematográfica de la realizadora italiana Lena Wertmüller, quien falleció a finales del año pasado, el 2021.
Una mujer menuda, de porte mayor, que llega a los 91 años, con un pelo totalmente plateado, bajita y de enormes gafas blancas, sube lentamente, paso a paso, sobre el tapete rojo, hasta llegar al estrado del Dolby Theater de Los Ángeles, donde una muchedumbre de artistas de cine, todos de pie, le aclaman.
Es un 9 de febrero del 2020. Y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra su 92ª edición de los premios Oscar, donde reconoce con un Oscar honorífico de la Academia toda su trayectoria cinematográfica.
Esta mujer, quien recibirá la estatuilla del premio Oscar, es nada menos que Lena Wertmüller, una de las directoras de cine italiano más importantes del siglo XX y quien en su momento se diera el lujo de rechazar ofertas de Hollywood.
En 1976, a raíz del estreno mundial de su quinto largometraje, Pascualino Siete Bellezas, la cinta es nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Dirección, siendo la primera mujer en ser nominada a esta categoría.
A sus 91 años y el reconocimiento a toda su obra cinematográfica, esta directora resulta respetable, pero su historia, su leyenda y sus películas, tanto como su pícara mirada, parecen afirman lo contrario.
Lena Wertmüller, cuyo nombre completo es Arcángela Felicia Assunta Wertmüller von Elk Spanol von Braulich, nació en Roma en 1928 y completó casi un siglo haciendo lo que le vino en gana.
Descendiente por parte del padre de una familia aristocrática suiza y napolitana y de madre romana, fue criada en el seno de una familia católica, pero su rebeldía no se hizo esperar.
Empezó a temprana edad desde la guardería. Un día no la dejaron ir al baño y se bajó las bragas e hizo sus necesidades en medio de la clase. Niña rebelde, la expulsaron de 11 escuelas y al crecer volcó sus deseos libertarios en el cine.
Aunque su padre quería que estudiara derecho y se convirtiera en abogada, ella se matriculó en la escuela de teatro y comenzó a trabajar en un escenario, a realizar musicales para la televisión y así comenzó su carrera como actriz.
Desarrolló un amor por las marionetas, el teatro, la música, el cómic y finalmente el cine. Muy pronto se inclinó a la actuación teatral. Estudió a dramaturgos como Vladimir Nemirovich Dachenko y Konstantin Stanislavski.
En 1951 se graduó de la Academia Nacional de Arte Dramático Silvio de Amico y se unió a la compañía de María Signorelli en obras de vanguardia. Su paso al cine ocurrió cuando la esposa de Marcello Mastroianni le presentó a su esposo.
Este la presentó con Federico Fellini, quien se transformaría en su mentor y ejercería poderosa influencia en sus películas. Para él trabajó como asistente de dirección en Ocho y Medio, una de las películas más influyentes de su época, los años 60.
De esta forma, la futura directora de cine italiano se fue familiarizando con la tragicomedia, el esperpento y la tipología popular que Fellini manejaba como ningún otro realizador lo ha conseguido.
Federico Fellini era único, simpaticísimo. Trabajar con él era como abrir una ventana y descubrir un panorama que no sabías que estaba ahí, contó en una entrevista realizada por El País en el 2019. Chama
passeggiare. Como ya habíamos mencionado, de ascendencia suiza y linaje aristocrático, Lina Wertmüller logró dirigir cine siendo mujer y rodando historias poco complacientes sobre la lucha de clases y la injusticia de género.
Lina se mantuvo siempre en revolución permanente, tanto como las polémicas que desataba. Desde entonces, su filmografía retrata el empoderamiento de las mujeres a través de personajes feministas o anarquistas.
Wertmüller, al igual que Fellini, nunca ocultó sus simpatías por los obreros y campesinos, por los desheredados y marginales, colocados por sus historias en situaciones dramáticas, trágicas, aunque siempre con algún matiz humorístico.
En general, las películas de Wertmüller reflejan sus propios compromisos políticos. Sus protagonistas suelen ser o anárquicos o feministas o ambos, y la acción principal se centra en conflictos de naturaleza política o socioeconómica.
Al poco de terminar el rodaje de Ocho y Medio, a mediados de 1962, Fellini recibió en su casa a Lina Wertmüller, amiga y cómplice secreta, en sus trapisondadas fuera de los platós.
Ella iba a rodar su primera película, todo un reto para alguien con formación teatral, que había trabajado en los escenarios, también como ayudante, durante muchos años, pero que no tenía experiencia alguna con la cámara.
Paseando los dos aquel día por la playa, tal y como ella recuerda en sus memorias, Todo en su puesto y Nada en orden, publicadas en el 2012, Federico le dio un consejo que jamás habría de olvidar.
Mira, le dijo, todos se te echarán encima. Que si las técnicas cinematográficas, que las miradas a derecha e izquierda, que las panorámicas, los focos, los movimientos de cámara, no te dejes impresionar.
Cuenta tu historia como si se la contaras a un amigo en el bar o la escribieras a máquina. Si tienes talento como narradora, la contarás bien. En caso contrario, toda la técnica del mundo no te podría ayudar. Por lo tanto, estate tranquila.
Al año siguiente, Wertmüller hizo su debut en la dirección con El Basilisco, 1963, una película cuyo tema principal es la vida de las gentes del sur de Italia, el cual sería recurrente en sus trabajos posteriores.
Y así lo hizo, con una actitud de ir siempre a su aire y no acobardarse por muy incómodas o descarnadas que sean los problemas o las tonalidades con las que suele pintar en pantalla sus relatos.
El Basilisco fue uno de esos sorprendentes debuts que parecen tener detrás la sabiduría de un profesional curtido en mil batallas. La cinta se rodó en blanco y negro con muy poco presupuesto.
El Basilisco nació de la fuerte impresión que recibió al entrar en contacto por primera vez con la forma de vida de los habitantes de su pueblo paterno, situado en la región sureña de Apulia, y le ganó dos premios en el Festival de Locarno.
Esta ópera prima es el relato de tres amigos que arrastran su existencia en un típico pueblecillo del sur de la península itálica, un fresco humano y una mirada que capta a la perfección la dulzura de las calles y los paisajes campestres.
En este análisis pesimista del provincialismo, visto como un conjunto apático de prejuicios hacia lo que viene de fuera, la directora cumplió una especie de rito iniciático en el cine, recurriendo a una estética eminentemente neorrealista.
La Italia eterna, pero también la Italia que se transforma, han sido a menudo los lugares temáticos hacia donde Lina Wertmüller ha dirigido con loca firmeza su cámara.
Su siguiente película, esta vez Hablemos de Hombres, de 1965, aparece en las reseñas de cine como ejemplo de comedia a la italiana, pero esta segunda película dirigida por Wertmüller sobrepasa por mucho dicha etiqueta.
Porque como ella siempre lo ha afirmado, jamás ha hecho comedia. Y segundo, porque es una diatriba contra ciertos comportamientos del varón italiano y la mujer victimizada, con una ferocidad que rara vez se ha visto en el cine.
En esta película, ella adoptó el célebre tono tragicómico que sería característico de casi todas sus películas. Se trata de un filme de 4 episodios rodados en blanco y negro y protagonizados por Nino Manfredi.
Entre las 4 relaciones conyugales que se describen en la cinta, hay 2 que hielan la sangre. La de la pareja circense, que forman un viejo lanzador de cuchillos casi ciego, y su compañera mutilada tras años de espectáculo juntos.
Igual sucede con la del campesino en huelga, que se pasa toda la jornada bebiendo y jugando en la tasca, mientras la esposa se mata trabajando. Esta cinta supuso un acercamiento muy importante de la directora al feminismo.
Vale recordar que su participación por aquel entonces en los actos del movimiento feminista, a los que la invitaron, tal y como lo refleja en sus memorias, no acabó nada bien.
Después dirigió por primera vez a Giancarlo Giannini en la película musical de 1966 La pícara Rita, a la que siguió una secuela en 1968 No molestar a la pícara, ambas con la talentosa y popular cantante Rita Pavone.
Luego incursionó en los ásperos terrenos del western spaghetti con la historia de La bella Star, de 1968, y hasta aquí su ecléctica filmografía, evidenciando 3 influencias básicas: Fellini, el neorrealismo tardío y el cine de género italiano.
Según Joel del Río de la revista Cinecubano y CAIC.cu, le llega el reconocimiento internacional en la primera mitad de los años 70, con una serie de 4 películas, todas protagonizadas por Giancarlo Giannini.
Son ellas Mimí Metalúrgico, herido en su honor, cinta de 1972, Amor y Anarquía, de 1973, Arrastrados por un insólito destino, de 1974, y Pascualino 7 Bellezas, estrenada en 1976.
Los personajes masculinos de estas 4 películas son anarquistas o comunistas, mientras que las mujeres suelen ser defensoras de sus derechos, o al menos lo intentan antes de sucumbir al poder erótico del macho.
La acción principal suele expresar matices iconoclastas y describir conflictos hombre-mujer en el marco de otros choques de tipo político y social. Veamos en detalle estas 4 insignes películas.
En Mimí Metalúrgico, herido en su honor, conocida internacionalmente como La seducción de Mimí, critica tópicos políticos y asume las convenciones de la comedia burlesca italiana.
Cuenta con Giancarlo Giannini en el rol de Mimí, un hombre común, bastante machista, ignorante e inepto, trabajador de una cantera de cemento y militante comunista de un pueblito de Sicilia.
Esta cinta introduce una áspera crítica al exceso de politización en la Italia de aquella época, que alcanza incluso los temas sexuales y de género, y se mantiene en las siguientes películas de la autora.
Ello permite repensar el rol del machismo en Italia y la importancia de la estructuración mafiosa en lo que atañe a prácticamente todas las organizaciones del poder público.
La trama retoma el melodrama y asume la corrupción social mediante metáforas que atraviesan a los protagonistas, en un camino en el que traicionan sus ideales porque los coloca en una posición exactamente opuesta al punto de partida.
Vermeuler construyó una fábula de ascenso económico burgués con un fuerte componente autocrítico de izquierda, subrayando que la tendencia a las divisiones internas solo refuerza la cohesión del entramado de la derecha.
Giancarlo Giannini y Mariangela Melato protagonizan su siguiente film, titulado Amor y Anarquía, ambientado en la Italia fascista poco antes de la Segunda Guerra Mundial, donde un anarquista pretende asesinar a Benito Mussolini.
Antonio ve cómo la policía le dispara por la espalda a un amigo militante anarquista, llenándolo de ansias de venganza. Vende su vaca, toma la valija del fallecido y contacta a una célula antifascista en París.
Enamorado de una prostituta que trabaja en un burdel en Roma, sus emociones respecto al amor, el antifascismo, a sus amigos muertos y el miedo a la muerte son examinados por el film.
En esta película, Vermeuler vuelve a construir un relato que se ubica justo en la intersección entre lo público, la militancia política y lo privado y la esfera de los sentimientos, además de los vínculos afectivos en general.
Amor y Anarquía es también una carta de amor a la militancia de izquierda y a las causas de libertad, igualdad y justicia que la motivan, sin esquivar el sustrato mugroso de los sacrificios de los mártires involucrados.
Amor y Anarquía constituye un tesoro del cine político que eleva el trabajo de Vermeuler sobre prácticamente todas las propuestas posteriores que se le parecen.
Esta cinta es todo un recital por parte de sus personajes, tanto protagónicos como secundarios, sus certeros apuntes sociológicos sobre el fascismo y unas formidables composiciones muy evocadoras del maestro Nino Rota.
Lina Vermeuler concibió un inaudito cóctel de sensaciones y referentes políticos rematados con un último trago en forma de secuencia final, la cual se percibe, sin resuello alguno, como un puñetazo en la boca del estómago.
Laureada por el National Board of Review de Estados Unidos y el Premio David de Donatello a la Mejor Música de Piero Piccioni, llega Arrastrados por un Insólito Destino de 1974, sobre dos náufragos en una isla desierta.
Los náufragos, una mujer rica, casada, que no se siente realizada y calma su histeria mediante la dominación, ligeramente abusiva, y un marinero comunista y machista, convencido de que las mujeres nacieron para servir al hombre.
La zuppa da pesce e io il peperoncino ce lo metto.
Las feministas que aplaudieron Hablemos de Hombres blasfemaron de la sujeción del personaje de Mariangela Melato al rol que interpretaba Giancarlo Giannini, hasta el punto de inversión de los roles de dominante y dominado.
Vermeuler recreó la fantasía erótica del hombre en una isla desierta con una mujer a su disposición, ambos en conflicto permanente a partir de que ella es una burguesa prepotente y él un proletario en posición de dominio.
El café, señor.
Gracias.
Con el paso de los días y abandonados a su suerte, ambos se ven obligados a olvidar sus respectivas clases sociales y a comportarse solo como una mujer y un hombre aguijoneados por el instinto sexual.
El choque entre estos dos náufragos que llegan a una idílica isla desierta desencadena una tormenta erótico-sentimental donde arrecian los gritos y las bofetadas.
Esta es Mariana.
Probablemente la mutación más salvaje que ha experimentado la screwball comedy o comedia alocada a lo largo de la historia del cine, subgénero cinematográfico en Estados Unidos de los años 30 y 40.
Subgénero que se distingue por la presencia de un personaje femenino fuerte cuya relación con el protagonista centra la historia, diálogos rápidos, situaciones ridículas y traumas que involucran conflictos entre clases sociales.
Las ideas centrales que vertebran la propuesta de Arrastrados por un insólito destino son dos. Uno, la inversión de las posiciones sociales de los protagonistas en su particular guerra de sexos.
Y dos, el feliz pero también imposible regreso de los personajes a un utópico estado natural del ser humano cuando se alejan de la civilización en contravía de todas las ensoñaciones, tanto literarias como sociales, políticas o antropológicas.
Arrastrados por un insólito destino es un delirante trabajo de Lina Wertmüller en el cual ella reformula la clásica premisa de Robinson Crusoe, la vetusta y muy limitada novela de Daniel Defoe.
El filme pone patas arriba el colonialismo derechoso del libro original, lo ridiculiza y ensalza desde una gloriosa mordacidad de izquierda, el triunfo de la barbarie sobre la patética civilización y sus adalides de cartón piedra.
Según Emiliano Fernández de Metacultura.com, la realizadora retoma sus dos obsesiones fundamentales, el sexo y la política, interconectados de manera prodigiosa en un desarrollo narrativo que critica a la par a hombres y mujeres.
Analiza el machismo recalcitrante de los primeros, así como la liviandad y soberbia oportunista de las segundas, desarticulando, además, los estereotipos en torno a las clases sociales en general.
La dinámica de poder se invierte hasta tal punto que el marinero proletario comienza a abusar de su preeminencia golpeando a la burguesa ante cualquier comentario sarcástico o muestra de rebeldía.
El antiguo subordinado aprovecha la ocasión para vengarse por todas las barbaridades cometidas por el empresariado capitalista y especulador contra el hambriento pueblo y dar rienda suelta con ella a su apetito sexual.
El sustrato sadomasoquista del asunto deriva en cópula, en porrazos, en placer malsano, en una suavización del amor de turno, en una petición de sodomía por parte de ella y hasta en esconderse cuando divisan una embarcación a lo lejos.
El objetivo secreto es impedir que se rompa el encantamiento que existe entre los dos a través de un eventual rescate y una vuelta a esa sociedad que restituiría las múltiples diferencias e incompatibilidades de antaño.
La película combina un tono entre naturalista y grotesco de connotaciones tragicómicas que recupera los ideales anarquistas de la directora, aquellos hermanados a la libertad y la equidad.
La película juega con los roles trastocados, los intercambios simbólicos caóticos, lo hegemónico que se dibuja sin cesar, que subvierte y desestabiliza las categorías de lo masculino y lo femenino, la izquierda y la derecha.
Arrastrados por un insólito destino, obvia por completo toda corrección política, apuesta al gozo de la revancha vía tortura escalonado y a llevar hasta sus últimas consecuencias este embrollo de sometimiento y frustraciones espiraladas en ascenso.
En Arrastrados por un insólito destino, las despampanantes actuaciones de Giancarlo Giannini y la bellísima Mariangela Melato aportan la dosis exacta de una furia que jamás se excusa en su confluencia sarcástica de nihilismo, atropellos, injurias y erotismo iconoclasta.
apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Primera parte de un especial dedicado a la realizadora italiana Lina Wertmüller. La próxima semana espere la segunda parte de esta semblanza cinematográfica.
Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.